vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas, de cuáles son las claves que tenemos que tener para saber cuándo podemos considerar que un vínculo es tóxico, avivarnos y tratar de reparar eso, irnos. En general, lo que queremos nosotros es arreglar, reparar, nos hacemos cargo, pero creo que es mejor salir corriendo para el otro lado. Pero, como yo no estudié psicología, aunque me hubiese encantado...
Mira, estás a tiempo, ¿eh?
Nunca es tarde. Ojo, ¿eh? ¿Cómo mejor, te voy yendo a Puan?
Mejor yo prefiero presentarla a Elia, que sabe mucho, que es la licenciada Anabela Cerventi. Hola, Anabela, Carla y todo el equipo, te saludamos.
Hola, chiqui, ¿cómo están? Ahí que decías lo de la CC, vos sabés que después de las notas a mí me escribe mi fonoaudióloga cuando me alcanza por ahí, me dice, te escuché recién, toma aire, me dice, así que ahora me decís lo de la CC y estoy re preocupada por pronunciarlas todas, mira.
No. Repartiendo traumas, ahí tenés.
Sí, mirá lo que digo. Al final soy una entrevistadora tóxica, Anabela. Dios mío. ¿Qué es una relación tóxica? Arranquemos por el principio.
Mira, estos conceptos que por supuesto no están en los manuales de psicología, no están tipificados ni nada por el estilo, empiezan a usarse en el lenguaje coloquial, ¿no? En la calle, ¿sí? Para referirnos a determinadas cosas. Los profesionales tenemos algunas cautelas con este tipo de terminología, porque en principio lo primero que tenemos que ver es si yo estoy poniendo toda la responsabilidad en el otro y tengo expectativas desmedidas de quién debería ser el otro. Porque muchas veces los vínculos llamados tóxicos parten de esta premisa que te voy a decir ahora, viste que yo tengo estas frasecitas así como hechas, ¿no?
Que me las voy a tatuar a todas. Sí.
Viste, yo hoy te voy a dar otra, ¿no? El único mundo admisible no es el que se parece al mío. No es así. Hay muchos mundos posibles. Y el otro viene con su historia de vida, con su cultura vincular, con sus significados del mundo, con su manera de pensar el mundo, con sus experiencias pasadas, con dolores tal vez no sanados, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es no nos apresuremos a poner la etiqueta de tóxico tan rápidamente e intentemos entender de qué va la cosa, ¿sí? Porque si no nos puede causar muchísimo más dolor todavía. Porque tóxico a veces se usa como un eufemismo para justificar violencia, y esa es otra cosa, y ya estamos hablando de otro
absolutamente,
nivel.
Absolutamente. Sigamos, bueno, nombrando esto como relaciones tóxicas, o no sé cómo querés que lo
sí, sigamos nombrándolo así porque es como se nombra en la calle, pero tratemos como de darle sentido a por qué usamos este término.
Sí, bueno,
¿no?
Desde ya que lo que es violencia, tanto física como psicológica como verbal, es violencia, y eso lo dejamos para otro capítulo, y es otra cosa, muy seria, por cierto, terrible, pero lo dejamos para otro día. ¿Qué pasa cuando en una relación, como yo decía, no solo de pareja, también se da entre compañeros de trabajo, entre hermanos, en la familia? ¿Qué pasa con esto de los celos? Ay, no, bueno, te mandaste entre amigos, te mandaste más mensajes con Juanita y no conmigo, entonces yo no hago esto y vos no, ¿no? ¿Qué pasa cuando entran a jugar los celos en las distintas relaciones?
Sí, exacto. Ahí empiezan las conductas competitivas, las comparaciones, las expectativas que en realidad se transparentan cuando ya se frustraron, no se dicen antes. Mirá que yo espero de vos esto, ¿no? Solamente te la echo en cara cuando ya se frustró esa expectativa, ¿no? Entonces, ahí en principio tenemos que ver cuánto conocemos al otro, cuánto tiempo lleva ese vínculo para poder titlarlo de tóxico en definitiva, porque si el otro no me conoce, no sabe lo que espero, no sabe cómo manejo en la vida, la verdad es que puede estar manejándose bajo su paradigma de vida sin tener una intencionalidad maliciosa con lo que hace, ¿no? Y esa diferencia es fundamental. Ahora, donde hay una intencionalidad, ¿no? Entonces yo recibo lo mejor de vos, consumo lo mejor de vos en el vínculo, pero cuando yo tengo que dar y tengo que poner de mí para que esto funcione, la verdad es que no, es que soy muy avaro y no lo hago, ahí empezamos a hablar de tóxico, ¿sí? porque me empieza a envenenar un poquito esta cosa, ¿no? Yo estoy siempre disponible, yo doy, estoy, qué sé yo, y vos no das nada, ¿no? Entonces empezás a demostrar que no tenés ningún interés sobre lo que me pasa, cuando yo tengo que hablar no me escuchás, no estás disponible, empezás a echarme cosas en cara que yo no sabía que esperabas de mí, todo el tiempo comparás cosas mías con las demás, siempre estoy en falda, siempre voy a menos, ¿bien? Hay falta de empatía, hay cierta manipulación del comportamiento, todas esas conductas no son sanas, ¿no? Ahora, tenemos que ver cuánto tiempo las venimos habilitando en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa que no las podemos frenar a tiempo? ¿O qué pasa con nuestra necesidad vincular que nos quedamos dependientes de ese tipo de vínculos y no los cortamos y no salimos a buscar otros más sanos, ¿no?
Mm. Acá Agustín Camisa te saluda.
¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo andás?
Hola, Agustín.
Justo vos hablabas de los comportamientos, ¿no? Como para tener la alerta. Hay algunas señales por ahí en el cuerpo de la persona que está padeciendo. Nosotros hablábamos esto de, envejecí, me dio urticaria, canas verdes, que bueno, son dichos de populares, pero guardan cierta sabiduría de que hay señales a veces en el cuerpo que delatan, ¿no? Que uno está por ahí en un vínculo que no es sano.
Totalmente. François Dolto decía, el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Y siempre nuestra primera respuesta inflamatoria del cuerpo, que es la que empieza a generar problemas, es el estrés. El estrés es una sobrecarga sobre nuestro organismo. Entonces, cuando yo estoy sobre preocupada, sobre pensando situaciones, ¿sí? En estado de alerta constante, ¿bien? Porque no sé con qué va a salir el otro y demás, claramente hay estrés. Y si hay estrés, empiezan a aparecer todos estos síntomas, porque dentro del estrés lo que llega a su fase de agotamiento también es el sistema inmune. Por eso nos enfermamos más fácilmente en los periodos de estrés o cuando pasa el estresor y hay espacio para que el cuerpo decaiga justamente. Entonces, esto sucede, ¿pero por qué? Porque es algo que causa una sobreexigencia sobre nuestro organismo, tal como una sobrecarga de trabajo, como una mudanza, como una inundación, el estresor que vos quieras al nivel que quieras, ¿sí? Una persona que no se comporta de acuerdo a nuestros valores y que la verdad que el vínculo empieza a ser brusco, empieza a ser torpe, empieza a generar rispideces, empieza a ser incómodo, nos genera demasiado estrés. Por eso aparece esta sintomatología.
Pensaba, estamos hablando con la licenciada Anabela Cerventi, en estas relaciones que bueno, se dan en general en relaciones de pareja, cuando uno se dedica a socavarle la autoestima al otro, ¿no? A menospreciar todos los logros, a lo que es un logro no lo es, a eso lo hace cualquiera, a apurate, a siempre haces mal tal cosa, mirá si vos vas a poder tal otra. ¿Cómo hacemos si estamos en el medio de una relación así? ¿Eso se puede modificar? ¿Hay que salir corriendo?
Mira, a ver, se puede llegar a modificar, no es imposible, ¿no? Si las personas no pudieran cambiar, mi profesión no tenía absolutamente ningún sentido, entonces te voy a decir que sí, que se puede trabajar en eso. Tiene que haber voluntad de la persona que tiene.
¿Anabela?
Y además tiene que ver nuevamente la intencionalidad con la que lo digo, ¿no? Porque si mi intencionalidad es generarle un daño al otro y hacerlo sentir peor y apagarle su brillo para que el mío se note mucho más, ahí ya hay cierta malicia, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuál es el sentido de sostener ese vínculo realmente, ¿no? Y sobre todo fortalecer, reasegurar la autoestima de quien está padeciendo esto para que pueda decidir qué hacer con esto. Si está disponible para brindar de su tiempo, ¿sí? De su sensibilidad para intentar reparar este vínculo para que el otro haga una reeducación de sus habilidades socioemocionales o si reasegura esa autoestima para decir, bueno, es hasta acá, yo no me quiero exponer más a esto. Hicimos lo que pudimos, pero es hasta acá, yo me abro.
En este ratito que estamos hablando dos veces de distinta forma, pero dos veces dijiste esto de sostener un vínculo en el cual no estamos a gusto, no estamos cómodos, no nos gusta. Digo, ¿qué desde la psicología, ¿no? ¿Qué encontramos al sostener o al quedarnos en un vínculo que nos está lastimando?
Uf, mira, encontramos un montón de cosas y la primera es la ilusión de salir de la soledad, cuando a veces esos vínculos nos hacen sentir todavía muchísimo más solos que antes, ¿no? Y lo que sucede es que los seres humanos, como tenemos que adaptarnos para sobrevivir, es una de nuestras bases biológicas, lo que hacemos es generar muy fácilmente falsas zonas de confort. No nos damos cuenta de la incomodidad, la normalizamos, la legitimamos, la dejamos pasar y recién nos damos cuenta cuando tomamos distancia de eso, ¿sí? Pero en realidad lo que parece una zona de confort, una zona de seguridad, en realidad es una falsa zona de confort. Nos damos cuenta que no la estamos pasando tan bien. Y muchas veces lo que trabajamos en la consulta justamente es que cuando tenemos que decidir sobre estas cuestiones, se trata de cambiar una incomodidad por otra. O te quedas en la incomodidad que estás viviendo ahora, que claramente no es tu mejor momento y no es tu mejor lugar, o tomás la incomodidad de hacer el esfuerzo de reasegurarte vos, de fortalecerte para salir a buscar otro tipo de vida, ¿no? En definitiva es eso, es cambiar una incomodidad por otra.
Cerrando la entrevista, Anabela, ¿qué, si se puede, ¿no? ¿Qué tips, qué cositas tenemos que tener, o cosotas, tenemos que tener en cuenta para avivarnos como alerta, ¿no? De que estamos, volvamos a con lo que empezamos, ¿no? Que estamos inmersos en una relación tóxica, que eso no es normalito, digamos, que ahí hay una luz roja que se enciende.
Sí, mira, lo primero que nos llama la atención cuando aparece este tipo de vínculos, y pueden aparecer, como bien decías vos, en una relación laboral, en un vínculo de amistad, en un vínculo sexoafectivo, en una pareja que ya lleva muchos años, a lo primero que les pedimos que presten atención es cómo empiezan a invalidar todas las opiniones de sus personas criterio, todas esas personas que siempre fueron para vos referentes y sabés que te quieren bien y que te cuidan y demás, de repente las desacreditas a todas. ¿No? Entonces de repente son las que no tienen razón, todas las que te están diciendo, che, salí de ahí, eso no es para vos, no te veo bien, algo está cambiando, me parece que es un poco violento esto que estás pasando, y se empiezan a desacreditar las voces de las personas que más te quieren. Ese es el primer síntoma, porque la persona que es tóxica es muy manipuladora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una relación laboral aparece esto de, ¿quién te va a dar trabajo si vos no tenés capacidades? Esto es lo máximo que vas a conseguir, mirá acá cómo te cuidamos, ¿no? Y las personas a tu alrededor te dicen, pero como si vos sos recapaz, tenés que salir de ahí, empezar otra búsqueda, pero vos estás tan mancillado en tu autoestima que no lo podés escuchar. Entonces lo primero que hacemos es subirle el volumen a esa voz tan contundentemente negativa y le bajamos el volumen a todas las voces que tenemos amorosas en nuestro alrededor. Eso es lo primero a tener en cuenta. Si está pasando eso, hablemos con alguien.
Bien, 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 bien. Anabela, ¿cómo te encontramos en Instagram, en las redes?
Me encuentran en anabela.cerventi y ahí ya se van a ir enterando de novedades. Ahora va a aparecer.
Para, ¿vos estás por sacar un libro?
Estoy por sacar el tercer libro.
Ay, sí, quiero, para antes de cortar, quiero ir ahí. Perdón, pero mira, me acabo de acordar. Perdón.
Yo le quería preguntar si está respirando.
Sí.
Sí, estoy respirando okay. Y las estoy tratando de pronunciar todas las
muy bien.
Mira, tengo no olvidarme ninguna de ellas.
Tilde y salieron todas las S, hermosas.
Perfecto.
Muy bien, le voy a decir a Débora que estoy muy orgullosa de mí.
¿Débora Woodkin?
Débora Woodkin, claro.
Ay, Dios mío, me pongo de pie. La amo.
La amamos, a Débora.
La amamos. ¿No? Sí, decile sí. Que...
Somos vecinas y di con ella en un momento y nos amamos. Y
bueno, decile que
de
Carla
nota,
Ruiz
me manda mensaje.
La quiere Dale. Muchísimo y que le mando beso y que tus eses fueron limpias.
Le voy a mandar este recorte ya mismo.
Anabela, antes de despedirte, contanos acerca de este tercer libro que ya está por salir.
No, pará, dame un respiro que me vine a Montevideo, en este momento estoy en Montevideo, frente al río, tratando de terminar mi libro, que tomé unos días de consultorio específicamente para esto, pero estoy muy atrasada.
Pero qué bien, yo quiero ir a terminar algo, también irme frente al río a Montevideo, muy bien.
Viste qué linda poética, bueno, sí, nos vinimos acá para esto.
Qué bien.
Y sí, se va a tratar sobre motivación, sobre todo nuestros sistemas motivacionales, por qué nos cuesta hacer cosas, por qué nos cuesta arrancar, cómo podemos poner en marcha ese combustible, así que vamos a por ello.
Bueno, cuando esté... Lo necesito.
Cuando esté, los voy a visitar de Pisa. Si quieren, se los llevo de regalo
sí,
y charlamos.
Por favor. Hermoso. Hacemos foto y todo y volvemos a contar las heces.
Por supuesto.
Claro en Instagram, sí. ¿Cómo era, Anabela?
Anabela.cerventi.
Ahí está. Anabela, como siempre, beso inmenso. Muchísimas gracias. Y también saludos al río, a Montevideo y a todos.
Claro que sí. Gracias arriba. A ustedes. Unos genios siempre. Chao, chicos. Que estén muy bien.
Era la licenciada en psicología, Anabela Cerventi.